Vamos a hablar ya de elecciones. Están con nosotros Montse Suárez y Ricardo Martín.
Buenas tardes.
Muy buenas a los dos.
¿Qué tal? Mi admiración a Nieves. Madre mía, 70 metros. Yo no subo ni a 22. O sea, increíble Nieves. Enhorabuena. Qué
bueno,
valentía.
Estaba con dos tiarrones, ¿eh? También hay que...
Oye, eso, a vosotras, el cuerpo de bomberos.
Perdona, yo ni con dos tiarrones. No, o sea, ni de coña.
Que me cojan en volandas, decía Nieves.
Periodismo. Sí, abajo. Yo también abajo, sí. Estoy de acuerdo con el bombero, desde abajo ya nos vemos, así, a 70 metros.
Este tema nos gusta comentarlo más que el que tenemos encima,
¿no? Qué admiración,
¿no?
Sí.
Pues sí, porque ha sido una mañanita.
Bueno, se ha certificado lo que ya prácticamente se esperaba, ¿no?
Sí.
El rechazo de los presupuestos y el viernes se supone que convocatoria electoral.
Uh-huh. Ahora falta elegir el día, se baraja el 27 de abril. Como posibilidad, aunque los varones
28, ¿no?
No estén muy...
Es
28 de abril, sí. Y también se baraja el 14, ¿no? 14 de abril. Bueno, lo vamos a ver el viernes, ¿no? Que es como ha dicho, como hemos empezado el programa, el viernes lo dirá. Lo tiene que refrendar el Rey, la convocatoria. Se publicará en el BOE y tendrá que cumplirse los 54 días correspondientes. Es decir, que el viernes saldremos de dudas. Lo que era un poema, no por previsible, Pilar y Ricardo, lo que era un poema era ver la cara de él, porque me hubiera gustado que hubiera contestado en el pasillo
no ha dicho nada,
de los congresos a los compañeros, y ha ido, se han cerrado en su despacho y, bueno, pues no vio la fuga. Entonces, en ese aspecto, no sé si es que tenía esperanzas hasta el último momento para que se retirara la enmienda a la totalidad de los presupuestos por parte de Esquerra y de PDeCAT, o bien porque tenía al otro lado del teléfono a Pablo Iglesias, que le decía cómo iban sus posibles negociaciones. Luego niegan que sea interlocutor de esas reuniones clandestinas, pero el caso es que la cara ha sido un poema. Yo lo primero que tengo que decir, y ya dejo a Ricardo hablar, es que he oído tantas aberraciones para asustar a la gente. Vamos a ver. La subida de las pensiones, el salario de los funcionarios y el salario mínimo interprofesional fueron decretazos de diciembre de 2018 y, por lo tanto, entraron en vigor y continuarán entrando en vigor con independencia de la tramitación de los presupuestos. Por tanto, que se quede tranquila la gente en ese aspecto, porque entre el miedo a la derecha que viene y las pensiones que pasará y la subida de los salarios y tal, que se quede tranquila la gente, ¿no? El problema son los gastos, ¿no? Porque los ingresos, porque aquellas partidas que preveían ingresos, entre ellas la subida de impuestos, pues van a quedar paralizadas y, por lo tanto, la corrección del déficit este año va a ser que turulú con todo lo que ello conlleva. Y esta es la realidad económica. Ahora vendrá Ricardo diciendo, pues bueno, pues la manifestación del domingo fue una mierda, no salió
bien. Esa boca, es el Día Mundial de la Radio.
Fue un desastre, y entonces tal, y veis cómo se equivocaba, y el PSOE no iba a pactar que se votara la secesión de Cataluña y que se votara la interferencia en los poderes judiciales, y bla, bla, bla. Entonces ya, si quieres, Pilar, pues claro, te pasas... ¿La venía?
Quiero. Esto, Ricardo, seguramente el viernes es anuncio de adelanto electoral, no se nos va a ocurrir otra cosa, ¿no? Digo.
No se nos ocurre otra cosa, ¿no?
No, seguro que no va a haber sorpresas, ni conejos en la chistera, ni
porque
nada, ¿no?
La negociación de presupuestos, era el normalizar la legislatura y ir hasta 2020. La negociación de presupuestos se estaba produciendo con los partidos independentistas, y estos han puesto sobre la mesa algo que el PSOE, Sánchez y, por supuesto, no pueden en ningún caso van a admitir. El Partido Socialista, en su ADN, es un partido, puede ser negociador, puede ser, se demostró en el caso de ETA, recordemos, ¿no?, cómo hizo aquella apuesta, que salió bien, pero podía haber salido fatal también, y se llegó al acuerdo y demás. Y también el Partido Socialista intenta lo mismo con Cataluña, un acuerdo bastante difícil, pero los independentistas, que han puesto por delante la prioridad suya, es la independencia, se ve muy claro, y es la autodeterminación, que se negocie esa autodeterminación. El Partido Socialista no va a estar ahí jamás, y jamás. Cuando digo jamás, es jamás.
Pero hacía falta llegar a esa conclusión para los 8 meses de legislatura.
Yo creo que...
¿No lo sabía hace 8 meses?
Yo creo que el intento no, porque los intentos hay que hacerlo.
No lo sabía, no había aprendido de Soraya Sáenz de Santa María, del anterior Ejecutivo, no había aprendido de hasta dónde estaban dispuestos, mejor dicho, hasta dónde no estaban dispuestos a ceder.
Yo creo que merece la pena, incluso en otro escenario, de futuro, si el Partido Socialista tiene la capacidad futura de volver a la negociación, estoy seguro de que volverá, con una línea roja, que es la unidad de España, pero quitando esa línea roja, el Partido Socialista está dispuesto a negociar muchísimas cosas, ¿no? Relatores incluidos.
No, si estaban los presupuestos, mayor dinero para ellos, y claro, por eso muchísimos. Por eso hay algunos partidos que han dicho turulú, que son los únicos legales, que ahora han votado no a los presupuestos ahora, porque se veía que la comunidad catalana se llevaba aquello de esa manera. Pues eso, me lo llevo. O sea, de esa manera que se veía y tal. Pues parece ser que con la pasta no lo ha podido arreglar tampoco.
Es evidente que el PSOE, con tal de no producir un descalabro nacional, un descalabro y un enfrentamiento civil, pues está dispuesto, ¿no?, a explorar vías. Entonces, la causa real de la convocatoria de elecciones es la indisposición de los partidos separatistas a pactar con el Partido Socialista un presupuesto excelente. ¿Quiénes son los que están más disgustados? Yo creo que Podemos, evidentemente, porque en este momento las elecciones para Podemos son muy malas. Yo creo que están muy contentos los partidos estos los trillizos, que les llaman, pero no lo entiendo muy bien, porque realmente en esta disputa que viene a continuación en la campaña electoral, vamos a ver cómo distinguen estos tres partidos que se han acercado tanto, me refiero evidentemente a PP, Vox y Ciudadanos, se han identificado tanto entre ellos, que a ver ahora en 20 días cómo son capaces de decir al electorado que no son lo mismo. Va a ser difícil. Y finalmente también los secesionistas, particularmente Esquerra Republicana de Cataluña, pues realmente ha fracasado en la posibilidad de separarse de Puigdemont y separarse de los más recalcitrantes y enemigos de Cataluña, que son Puigdemont y compañía, claro.
Pues si os parece, vamos a hacer un breve repaso por las voces que se han escuchado esta mañana en el Congreso. Vamos a escuchar a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que vaya papel le ha tocado hacer estos días, que entre las cosas que ha dicho que el Gobierno puede seguir legislando por decretos.
Seguiremos trabajando, tenemos tarea pendiente de muchos de los puntos que no pasaban por incorporarse al presupuesto, que venían en términos de leyes que ya están en este Parlamento o en formatos de leyes que podrán venir en breve, y por tanto vamos a seguir trabajando hasta el último día.
Cuando dice que van a ser...
Pues nos vamos ahora al Partido Popular, a su presidente Pablo Casado.
Marca el fin de trayecto de Pedro Sánchez al frente de la presidencia del Gobierno. Que el Partido Popular está preparado para volver al Gobierno de España. Si los españoles unidos se han manifestado, parece contraproducente que nosotros intentemos representarlos desunidos.
Irene Montero, portavoz de Unidos Podemos.
Yo creo que al Gobierno no le queda otro remedio que convocar elecciones. Creo que hoy ha quedado en evidencia, y lo digo por tercera vez, la capacidad, los límites del Gobierno del Partido Socialista para gobernar en solitario.
Escuchamos ahora también desde Cataluña al portavoz de Esquerra Republicana, Joan Tardà, que dice que el Gobierno se ha asustado.
Para nosotros es hoy un día muy triste, porque no tiene ningún sentido que no asuman que hay que hablar de todo. Se han asustado, se han atemorizado, y también es cierto que el señor Felipe González, el señor Guerra, el señor Bambán, el señor Paje, este PSOE tan antiguo y incluso tan catalanofóbico, creo que les han hecho una mala pasada.
Ole, el señor Tardà. Vamos ahora con Ciudadanos, con Albert Rivera.
Más allá de siglas, más allá de partidos, es que pasemos por las urnas cuanto antes. Y este presupuesto que hoy ha caído lo tendrá que formular un nuevo gobierno.
Y ya que estábamos en Cataluña hace un ratito, pues vamos ahora con Quim Torra, el presidente de la Generalitat.
El señor Sánchez tomará la decisión que quiera tomar en función de sus intereses electorales, y convocará las elecciones cuando le interese a él. No sé si será en abril, no sé si será en mayo, no sé si será en otoño, no sé si resistirá. Él ha hecho de la capacidad de resistencia casi una divisa de vida, y por tanto a lo mejor prefiere resistir.
Yo creo que estamos aprendiendo todos a resistir sin solución de continuidad, porque lo que nos espera de aquí a nada, pues es que estamos en ello.
No, bueno, llevamos en campaña electoral muchísimo tiempo, esta mañana se ha visto en clave electoral cómo ha sido la votación, ¿no? Y en ese sentido, yo también sí que quiero dar la razón a Ricardo en algo. El PP tendría que elegir, en cierta manera, otro lema que no sea Cataluña, 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 igual que el PSOE tendrá que elegir otro tema que no sea que viene la derecha, etcétera, etcétera, porque los que llevamos política y queremos seguir en ello necesitaremos oír a otras voces, otros eslogans, otras soluciones, y otras propuestas. Y en ello es así. Lo que pasa es que, claro, ahora mismo, por ejemplo, Ciudadanos, ¿a Ciudadanos le va a dar tiempo a salirse de la foto de Vox y del PP del domingo pasado, que se vuelva a repetir en Cataluña el domingo que viene? ¿Le va a dar tiempo de aquí al 28 de abril? ¿A Vox le va a dar tiempo para rectificar aquello y poderse adecuar, no tan escorado, es decir, que sea el castigo al PSOE lo que él rebañe, tipo Andalucía, porque no olvidemos que en Andalucía se castigó al PSOE, no se votó a Vox? Entonces, claro, aquí ya esa clave electoral pues sí que es atractiva, ¿no?, de barajarla. Pero en definitiva, Podemos, quizás, dice Ricardo, que sale perdiendo. Yo he visto a una Irene rotunda, ¿eh?
Sí, rotundísimo. Pero las expectativas electorales son bastante catastróficas. Que además, no, el argumento ahora yo creo que se enfoca mucho hacia, digamos, opciones mayoritarias. Entonces, esas opciones mayoritarias...
¿Volvemos al bipartidismo?
No, porque en el campo de la derecha no. O sea, yo creo que la opción mayoritaria en la izquierda parece bastante clara, sobre todo...
PSOE.
Claro, porque el desfonde de Podemos, que no es muy comprensible, seguramente habrá libros de historia que van a analizar qué ha pasado con esta fuerza política que ha llegado a ser casi ha podido estar en el gobierno, ¿no? Hace 4 años. Y ahora vemos que las expectativas electorales, en el mejor caso, son un 17%, cuando Izquierda Unida sola... En su momento tuvo unas expectativas electorales hace, pues sí, 5, 6, 7, 8, 9 años, bastante. Por tanto, digamos, en ese sentido, la responsabilidad del votante de izquierda, si quiere, digamos, votar ideológicamente, lo tiene claro. El votante de la derecha, efectivamente, tiene que ver cómo se hegemoniza, o sea, quién de ellos, ¿no? Yo creo que Vox, desde luego, es el partido emergente, no cabe ninguna duda, de todas las fuerzas políticas, incluida derecha, izquierda, centro, es el partido que se identifica como emergente y como con enormes posibilidades. Ahora, el juicio del procés, además, le coloca otra vez en un punto extraordinario, como está en las televisiones todo el tiempo.
La acusación popular la lleva el compañero Javier.
Se pueden explayar.
Excelente letrado, por cierto.
Pueden hacer realmente un agujero grande en la derecha tradicional española, ¿no? Y, efectivamente, entonces, en el momento, la foto de comienzo, digamos, de campaña, tiene ya de partida, tiene unos perdedores, en mi opinión. Podemos... Colau, hay que ver cómo Colau también ha tenido una cara de estas de funeral.
Bueno, no. A ver, un momento, Ricardo, perdona que te interrumpa, aparte de que se sonría Monse. Esto es el clásico que dicen los políticos. La hora de la verdad, la encuesta real, será el día de las urnas.
Día de las urnas, sí.
Sí. Pero bueno, yo estoy analizando...
No, ya sé que estás haciendo la prospección.
No, sí. De momento digo...
Hombre, estás hablando de que el PSOE va a lograr movilizar a sus bases. Estás afirmando que el PSOE le va a dar tiempo de aquí a movilizar a sus bases, hombre, y que por eso lo hace va a señalar el 28 de abril, para que así luego en el superdomingo de las europeas, autonómicas y municipales esté ya movido el electorado. Esa es tu idea.
Yo creo que es un deseo. Inicialmente Sánchez quería aguantar lo que hiciera falta, ¿eh? O sea, que digamos, esto no ha sido voluntario, no es una cosa.
O sea, que se lo ha tenido que comer con patatas al final.
El domingo se lo comió.
Torra es el cinismo y la mentira habitual, que es lo que caracteriza a los partidos secesionistas, es como si no fuera con él, y que esto lo hará a sus intereses y tal. Hombre, tú eres el responsable de que se convoquen elecciones, no seas cínico. Es evidente que tú no te has movido ni medio metro, y como a otro lado de la mesa hay un partido constitucionalista que tú sabes, Torra, perfectamente sabes que no puede aceptar bajo ningún concepto la autodeterminación, no vuelvas a ponerla encima de la mesa. Cada vez que ponías la autodeterminación encima de la mesa había menos posibilidades de acuerdo. Por tanto, tú eres el responsable, Torra. Tú y los secesionistas sois los responsables de que no haya un presupuesto social. Tú y los secesionistas sois culpables. Bastante cerca tiene la derecha la posibilidad de aplicar el 155 y quedaros sin autonomía. O sea, tú eres el responsable, Torra, y todos vosotros sois responsables de que Cataluña se pueda quedar sin autonomía si él llega al poder la derecha. Por tanto, encima no escurras el bulto, y no digas que esto es responsabilidad de Sánchez. No, tú eres el responsable junto con Esquerra Republicana y PDeCAT. Vosotros sois los responsables de estas elecciones anticipadas y de esta posibilidad de que no se aplique un programa extraordinario de gobierno que tenía Sánchez.
Es que estaba claro lo que iba a decir Pilar. Digo, Ricardo.
Estaba clarísimo. Creí que decías Pedro Sánchez o Torra.
Cuidado, que estos son capaces de aplicar otra vez el 155. Tal. Sí, sí, no. Si es oírles esta mañana. Si es oírles esta mañana y verlo. Vamos a ver. Por supuesto que todos sabemos que a golpe de decretazo, desgraciadamente el Partido Popular también nos dio muestra de ello, de cómo se puede legislar, es un clásico el decretazo. Y bueno, yo sí que creo que en diciembre hizo bien en previendo esto, en sacar adelante, como hemos dicho antes, Pilar, al inicio del programa, la subida de pensiones, lo de los funcionarios, el salario mínimo. O sea, yo creo que él sí que fue previsible, pero desde Navidades lo lleva clarísimamente viéndolo. Otra cosa es que su propio ego y su propio orgullo le impida hasta el viernes o el pasado domingo, según me dicen a mí, caerse el pañuelo de los ojos y decir aquí fuera y aquí hay que convocar. Pero vamos, que lo tengo clarísimo que convoca. Y él piensa igual que Ricardo, ¿eh? O sea, por eso digo que no sé si te han pasado el ideario del partido. Pero él piensa...
Suele ser al revés.
Él piensa, bueno, eso también es verdad, que sueles coadyuvar tú más de las...
Me sorprenden luego cuando dicen, oye, no está mal lo que has dicho, vamos a incorporarlo al programa.
No, claro.
O sea, normalmente es que... yo soy el inspirador, exacto. No al revés.
No,
el
instigador. Y eso es un piropo para ti, ¿eh? Eso es un piropo para ti, dada la mediocridad de ellos. O sea, que para ti... Fenomenal.
Madre mía. Gracias. Carlos Honorato, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, pues por aquí parecidas cosas. José dice, ahora mismo estará haciendo sus cábalas electorales a favor de convocar elecciones. La lucha interna en Podemos, la foto de Rivera con Abascal, que la economía aún marcha más o menos, eso a favor. En contra, haber tratado de pactar los presupuestos con los independentistas, el efecto altavoz de las elecciones andaluzas para encumbrar a Vox y las recientes declaraciones en su contra de históricos del PSOE. Dice Pedro que vaya plan, Rufián ya no hace sus jugadas en el Congreso. Los independentistas ya no sonríen tanto. Pedro y los pedrófilos tampoco sonríen ya. Y no por el Senado, sino por el Congreso. Pablo ya no es tan feminista. Ahora trabaja él en su permiso de paternidad por no fiarse del trabajo de su sustituta. Y dice Diego que podrá hacer las elecciones cuando quiera, pero con los presupuestos de Rajoy, y estos presupuestos no dan para todo lo que se ha comprometido. Además, que los gastos tiene que llevarlos al Congreso y no puede gastar a su antojo.
Madre mía, los oyentes, qué estupendo.
Afinan, pero son inteligentes, son inteligentes.
Los oyentes afinan, pero
inteligentes. Fijaros una cosa, el momento presupuestos, le pasó a Rajoy que los aprobó y a los 5 minutos le desalojaron. Sí. Y a ver ahora qué pasa, porque yo no las tengo todas conmigo. El presidente es el presidente, en este caso Pedro Sánchez, y nos ha enseñado a todos que es más resiliente que nadie.
Sí, bueno, sí, bueno.
Eso que un
superviviente nato.
Que él no se retira, es evidente, y que él ha dado ahora un paso atrás. Pero ha dado un paso atrás.
Lo que para coger impulso.
Eso es.
Ya le pasó en el partido, ¿eh?
Ya le pasó. Entonces, que nadie dé
por muerto, dilo.
Está
fuera de la carrera. Es. Yo creo que ahí, es interesantísimo un momento, naturalmente, y lo que pasa es que en Cataluña sigue esa tensión, las encuestas son tan tozudas y entonces la expectativa de conflicto va a seguir. Gobierne el PSOE, gobierne el tripartito, o sea, la expectativa de conflicto está ahí. Entonces, yo creo que medir la categoría de Sánchez, como diciendo, lo único que interesa es él, que se quede o no se quede, o sea, realmente Sánchez yo creo que ha abordado un problema que antes o después pues tendrán que abordarlo, de tratar de llevar al territorio constitucional a los secesionistas mediante concesiones que ninguna de ellas iba en la línea, lógicamente, de romper España, pero les hacía concesiones y ahora lo tienen claro. O sea, estos que han estado en desacuerdo con ayuda al PSOE lo tienen claro porque van a tener enfrente al Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Entonces, a ver qué hace Torra con este frente ahí. O sea, no sé, que le eche imaginación, ¿sabes? Porque, desde luego, yo creo que lo tiene bastante, mal.
Ahora vas, Monse. Primero vamos con la publicidad.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana, a partir de las 10, en Buenos Días Madrid.
Hola, ¿tiene corbatas impermeables y con cortafríos?
¿Perdón?
Si eres urbano y salvaje a partes iguales, te presentamos el nuevo SUV Ford EcoSport totalmente equipado por 125 euros al mes. Con navegador, pantalla táctil de 8 pulgadas, control de crucero, luces LED, sensor de parking, cristales de privacidad, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.289 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, 9,33% TAE, financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en Toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 8:30, Ajax-Real Madrid. Partido de ida de los octavos de final de la competición europea.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Este jueves, Nieves Herrero les espera en el Museo del Prado.
Le mostraré el museo.
De 4 a 8 de la tarde.
No te aburrirás.
Goya, El Greco, Velázquez, El Bosco. Rodeada de grandes artistas, estará Nieves Herrero haciendo Madrid Directo desde el Prado porque...
En este museo todo cobra vida.
Y estaremos allí para contarlo, rodeados de arte.
¿Qué mono es?
Onda Madrid, este jueves en el Museo del Prado.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Pues son ya las 5 menos cuarto de la tarde, estábamos hablando pues de esas casi lecciones que tenemos encima y creo que Montse Suárez quería replicar y contestar a Ricardo Martín.
Muy ideario, si es que es el ideario del Sol. Tenemos aquí un autor realmente del mismo, que es el que promueve las ideas.
Pero no,
estamos hartos, tanto de viene la derecha, qué miedo, como de verdad, es que estos son, cuidado, que viene un 155, habéis hecho mal, etcétera, etcétera. A mí lo que me importa es que la justicia va, que hoy hemos tenido una mañana brillante de alegatos, Pilar y compañeros, de respecto al Ministerio Fiscal, señor Zaragoza, y que hemos tenido pues unos abogados defendiendo a los acusados pues con la misma línea seguida, ¿no? A nivel de estratégico. Victimismo, vulneración de derechos fundamentales. Bueno, vamos, que parecía aquello que los que acusaban a las instituciones del Estado y a la justicia española eran los que están sentados en el banquillo, no por ideas políticas, como muy bien ha dicho el Ministerio Fiscal, sino por actos presuntamente delictivos. Luego ya veremos si había violencia, no violencia, si es rebelión, sedición, ya compete en otro momento, en otro estadio procesal del procedimiento, pero los fiscales brillantes y bueno, y la anécdota es que Junqueras, bueno, pues no a Quintorra ni le ha mirado, la ha despreciado cuando ha entrado. Bueno, cuando se han cruzado las miradas y esto es lo que ha habido en una sesión que promete porque mañana declara Junqueras en primer lugar a las 10 de la mañana. O sea que para los operadores jurídicos pues estamos encantados. Y a nivel político pues ya dirá Ricardo si tiene unión, no unión, si esto es lo que realmente a Tardá y sus secuaces le ha hecho esta mañana hablar de que a ver si se llega a entender y se obtiene la convicción psicológica de que en este país se puede hablar de todo. Y si realmente pues se van a tomar este juicio que de jurídico están diciendo poquito, sino que todo es victimismo y todo es pues de cara al escenario del fugado y compañía. Por cierto, habrá que decir a nuestros oyentes que un fugado no puede declarar ni por videoconferencia ni en calidad o condición de testigo, que es lo que pretendía y que han seguido manteniendo y persistiendo esa idea esta mañana diciendo que el Estado español vulnera derechos fundamentales de prueba, cuando realmente la ley de objeto criminal dice lo contrario. Es que estamos hablando de que son abogados los que lo dicen, que es lo grave.
Fíjate, haces tú hincapié en algo que se ha dicho esta mañana en la sesión del juicio. Vamos a escuchar a Rosa María Seoane, que es representante de la Abogacía del Estado, que aseguraba que este es un juicio penal sin otras calificaciones.
Esto es lo que estamos celebrando aquí, un juicio penal con todas las garantías y que no merece ninguna otra calificación, sino la más alta calificación de poder celebrar un juicio penal con todas las garantías y precisamente en cumplimiento de todo lo previsto en el ordenamiento jurídico, en garantía del ordenamiento jurídico.
Y fuera del juicio, sí que me gustaría que escuchaseis las declaraciones que ha hecho el ministro de Exteriores, Josep Borrell.
El independentismo catalán está queriendo construir una segunda leyenda negra de España. Y a eso hay que ponerse, porque este es un país que puede presumir de estar entre los mejores del mundo desde el punto de vista de la calidad de sus instituciones.
Es que da la sensación, a lo mejor, en vez de juicio al procés, juicio a la justicia española, ¿no? Por lo menos por lo que hemos visto en estos primeros compases. Pues supongo que será una puesta en escena, ¿no?
Esto está publicado ya, que la intención ya de los secesionistas al no apoyar a Pedro Sánchez, lo que han decidido es, en el plazo de los meses que faltan al proceso contra los líderes políticos presuntamente culpables, para mí lo son. Pero lo que quieren ellos es llegar, si están en el 47.1 de apoyo electoral y de apoyo de la población, quieren llegar al 70%. Es decir, utilizar esto como un agravio, como una, digamos, como casi un juicio a Cataluña, ¿no? Esta es la pretensión y ellos han optado por eso. Entonces, es una muy mala noticia porque quiero decir que el que va a obligar al Estado y a todos a aplicar medidas realmente que yo creo que con otra perspectiva, si hubieran llegado a acuerdos o intentado, no estaríamos hablando de eso, pero abocan al Estado a tomar unas medidas realmente que no sé, probablemente Sánchez las habría evitado, pero en el futuro no hay más remedio, seguramente no va a haber más remedio. Si ellos se empecinan en convertir esto, digamos, en un paso más a una nueva proclamación de la República, si se empeñan en un nuevo desafío como el que ya hicieron el 1 de octubre, pues al Estado no le queda más que actuar en la línea dura, por tanto, ellos se han arriesgado ahí. Yo creo que,
pero ya me pregunto, Ricardo, esto hace 8 meses se sabía, es decir, vamos a ver. No, es que esto, yo sé que bueno, pues que eres prosó y que,
no, es que, no
que
tiene
el ejecutivo
que
es que, bueno, pues favorece tus expectativas en cuanto a un presidente, pero es que esto se sabía, es decir, o una de dos, o el otro no se entera de nada, el presidente del gobierno. O dos, le dio igual porque lo que quería era ganar esa moción de censura, colocarse en su escaño aunque no habla, por razones obvias, y ser presidente del gobierno y dure lo que dure. Pero esto era la deriva. ¿Y qué ha ocurrido en esos 8 meses? Es lo que tenemos que pensar. ¿Qué ha ocurrido en 8 meses que no solo sea su libro? Como si fuera un jarrón chino. No, ¿qué ha pasado en 8 meses de legislatura? Y eso es lo que tenemos que pensar y lo que la gente tiene que saber. Bueno, pues, o sea, que no somos tontos, que el resto de ciudadanos españoles no somos tontos.
¿Por qué el Partido Socialista fue tan leal que no denunció la componenda de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, que estaba un día sí y otro no, tratando de negociar con los secesionistas? Ella sí lo pudo hacer. Y cuando nombran un relator estos que solamente es para partidos, ni siquiera para una negociación bilateral, resulta que se dice que se va a romper España. ¿Por qué ese doble rasero? ¿Por qué se puede desde la derecha negociar con Esquerra Republicana y no pasa nada? Sencillamente porque el Partido Socialista esa oportunidad no la aprovechó.
Porque llueve sobre mojado.
No, porque uno se puede equivocar una vez, pero no cuatro, cinco, seis, siete. No, porque es leal como no fue nunca tampoco el PP leal en el tema de ETA ni nunca eso. Pero bueno, eso fue pasado. Pero también digo que cualquier partido, imagínate que llega al gobierno del PP, pues tendrá que intentarlo otra vez. ¿O qué va? Directamente, como ya Soraya no pudo hacer nada y fracasó, entonces directamente vamos a aplicar el 155 mañana. Bueno, eso que lo haga el Partido Popular. Lo que tiene la obligación, y lo ha hecho el Partido Socialista, es explorar otras posibilidades que no sean, podríamos decir, el enfrentamiento final. Hay que evitar el enfrentamiento final. Si la otra parte ya se pone como se están poniendo, que hacen inviable, pues habrá que ir al enfrentamiento final, pero con consecuencias demoledoras para todos, porque eso hay que pensarlo, ¿eh? Eso hay que pensarlo. El enfrentamiento final es demoledor para todos. ¿Que lo han buscado los secesionistas? No me cabe ninguna duda, pero que se lo piensen las autoridades y nos pensemos los españoles lo que se va a organizar en esa Cataluña querida. Entonces, el Partido Socialista y Sánchez tenían la obligación y el derecho de explorar posibles acuerdos con los secesionistas. Se ha visto que esa exploración no ha sido posible. ¿Por qué tiene el Partido Socialista que fiarse solo de Soraya Sáenz de Santa María y de eso que no fue un relator? Que no fue un relator. Soraya Sáenz de Santa María no fue un relator.
Nos tenemos que enterar por la prensa de los 25 puntos
que
fueron propuestos en Cataluña. 21
que no aceptó el Partido Socialista.
Y los que él iba a hacer relator, entre otros. Pero de verdad, hay veces que es muy difícil defender defender lo indefendible. Yo entiendo
es que
tu postura.
Yo creo que para mí, es súper defendible y estoy argumentando por
qué. Yo entiendo tu postura. Quiero estoy argumentando. Que te estoy diciendo que yo la entiendo y estás argumentándolo. Y como tú, piensa muchísima gente. Por eso estás así, aquí, entre otros motivos. Y porque además haces el ideario Soy. Pero que en segundo lugar, que
Ricardo,
no me queda duda que lo piensa la gente como tú, pero que no es así, que no solo son las palabras, son los hechos. Por los hechos los conoceréis, como se dice en la Biblia. Y por los hechos los conoceremos y ha quedado relatado. Y el careto de hoy, insisto, yo me quedo con esa cara. No se me va a quitar de la retina hasta que convoque.
Yo creo que el acusar al PSOE, que bueno, por cierto,
no dicho, acusar, dicho de paso, no la, palabra,
la famosa, el famoso guateque del domingo, que nadie puede ya pensar que ha sido y ha influido mínimamente en la decisión de Sánchez. O sea, eso fue, vamos,
eso
es
lo dirás tú.
Es que no ha influido nada. Insisto,
que no ha influido nada.
Para historia quedará, y yo creo que eso será, historiadores y periodistas objetivos, quedarán diciendo que ha sido el secesionismo poniendo en marcha una vez más la autodeterminación y sobre la mesa y no siendo capaces de negociar otra cosa que no sea esa, nos han abocado a elecciones. Ellos son.
Vamos a ver qué dicen nuestros sabios e inteligentes oyentes. Carlos.
Dice Rafael, no se puede esperar que la Sala Segunda resuelva el contencioso político de fondo. Ni debe ni puede hacerlo. Es de esperar que tampoco complique su resolución futura. Eso espero. Y dice Eugenio que sobre lo que ha dicho Torra de nosotros ponemos la voluntad de la gente, la democracia por delante de la ley. Dice Eugenio que decir que la democracia está por encima de la ley es fascismo puro y duro. La barbarie, la ignorancia, la anarquía. Lo ha dicho hoy un pobre hombre que se ha visto cercado y atrapado por sus propias contradicciones y por su intolerancia política.
Fíjate, eso de las contradicciones. Dentro del propio independentismo catalán, ayer fue todo un editorial, la dichosa foto que hemos visto en todos los medios, de quién saluda a quién y quién no saluda a quién, ¿no?
Sí, Pilar, pero al final es que republicana, que es lo que la izquierda yo creo que pensaba y mucha gente en España fiaba de que Esquerra Republicana abandonara a Puigdemont y que fuera capaz de racionalizar este proceso. Todos los de Esquerra Republicana que tienen algo que ver ahí, conselleras, todos te dicen la vía unilateral está agotada. Digo te dicen porque no lo han dicho a mí. Está agotada, nos hemos equivocado, nos equivocamos aquel 1, hay que dar marcha atrás, pero que nos pongan
no,
una pasada.
Perdona que te interrumpa, Ricardo, ahondando en eso que estás comentando, ¿no crees tú que Oriol Junqueras, en pleno juicio, en algún momento puede decir algo en ese sentido?
Bueno, pero es que ya es como, o sea, ahora que diga misa, que perdona, o sea, ya que él es tan religioso que diga misa. O sea, ha tenido oportunidad de Esquerra
pero
Republicana.
Pero lo dirá buscando un atenuante.
De Esquerra
claro.
Republicana. Ah, bueno,
por
fin,
claro.
a ver si llega el momento en que defiendan los abogados a los que están ahí. Porque de momento, vamos,
acusando,
es que les va a caer la del pulpo, porque resulta que los abogados de estos presuntos delincuentes, resulta que no están defendiéndoles, están haciendo alegatos políticos. Entonces Marchena pues les mirará y dirá, vamos a ver, pero si es que aquí se trata de que ustedes salven a sus defendidos. O sea, si usted me sigue haciendo un discurso político, yo no voy a poder sentenciar nada. Voy a sentenciar si usted no le defiende. Al procesado,
no, voy a hablar pues, con el Colegio de Abogados pues, de Madrid y le van a expedientar, porque
claro,
usted aquí no está el abogado del Estado sentado en el banquillo, está su cliente.
Eso es, entonces al final le van a cascar a su cliente por hacer aquí un discurso político. Entonces, o sea, la defensa no puede ser más catastrófica. Entonces, a lo mejor buscan el agravio, sí, buscan que los catalanes que ahora todavía están dudando del secesionismo o no, se decanten por el secesionismo y a lo mejor tienen un gran triunfo político. Pero desde luego que se van a comer la cárcel estos señores que hay ahí por las defensas catastróficas que están haciendo sobre ellos, eso es evidente, ¿no?
Monse, tú que conoces bien el estamento judicial de nuestro país y las personas que están sentadas en este tribunal, en el Tribunal Supremo, la Abogacía del Estado, la Fiscalía, es complicado un juicio de esta naturaleza, ¿no? Y como hay que mantener el tipo y no mover ni una ceja, ni una pestaña, ni un gesto para que no se interprete o malinterprete lo que pueda significar ese gesto, ¿no?
Sí, nosotros los abogados preparamos a nuestros clientes desde el lenguaje gestual, que es importantísimo. Por supuesto, llamar de usted a todos los operadores jurídicos, referirse a la persona que te está haciendo la pregunta, no a tu abogado mirándole y luego contestando al Ministerio Fiscal. Y sobre todo, no admitiendo la defensa que está llevando a cabo tu abogado si no es la defensa que tú realmente quieres. Y por eso aquí no es tanto echar la bronca desde el punto de vista de la toga jurídica, sino que tu cliente estás consintiendo que tu abogado esté llevando a cabo este debate político e yendo contra la justicia española, contra las instituciones del Estado y contra la Fiscalía. Han estado brillantes, tanto Zaragoza como su homólogo, el que la ha sustituido posteriormente.
Y han estado brillantes.
Ellos confirman que ha habido presunto delito de rebelión consumado. Ellos creen que el legislador no introduce, como no, es verdad, en la dicción literal del tipo penal, no introduce el uso de armas o el uso de elementos, efectivamente, pero la violencia puede ser entendida física o psíquica o puede ser entendida como a través de los mossos. O sea, los mossos eran el escaparate y son los que se pusieron a los mandos de los que están sentados ahora como también acusados de los gobernantes catalanes, y por lo tanto la muestra de esa fuerza potencial es la que podría incluir y subsumir los hechos en ese delito presunto de rebelión. Pero bueno, ya son cuestiones de calificación jurídica, o sea, no estamos hablando de que aquí se sienta el banquillo a presos políticos, ni estamos hablando de que el rey tiene que venir a declarar cuando todos sabemos que el artículo 414 de la ley de tratamiento criminal indica que el rey está dispensado de declarar, ni que el otro fugado por videoconferencia. Bueno, es que quieren un juicio a la carta, no sé qué tipo de estrategia. Desde luego estrategia jurídica no hay, son estrategias de escaparate.
Y acabaremos en Estrasburgo, ¿no?
Y acabaremos en Estrasburgo, por supuesto, sí, sí, por supuesto. Y además le queda un telediario para volver a la vida política y al otro tal, es decir, que suma y sigue. Si este es el día de la marmota, es que compañeros, el día de la marmota.
Pasando, el tiempo va pasando.
Y el tiempo va pasando, nosotros nos salen más canas, pero esta gente parece ser que no se agota de decir, decir Cataluña República.
Pues, es un gran desastre. Bueno, pues,
¿Y cómo creéis que está interpretando la prensa internacional?
Bueno, yo lo leo, pregunta. Claro, lo leo todo el tiempo, ¿no? Y lo leemos todos. La prensa internacional, pues digamos que comprende, entre comillas, el que una población pueda estar a favor de la autodeterminación. Esto lo estamos viendo y para ellos...
Pero poner en solfa al sistema judicial español,
pero increíblemente,
a nuestra democracia...
Increíblemente ellos tienen todas las garantías en
sus propios países.
Yo creo que
Borrell la contesta muy bien. Estamos dentro de los 10 primeros países.
Y además está haciéndole el
gobierno... Yo creo que con eso nos vale. Tenemos a un ministro España todavía decente.
Está haciendo una campaña, digamos, en estos... todos los embajadores están dando ruedas de prensa en Europa, contando cómo es la justicia española y defendiéndola, como no puede ser de otra manera. Pero están en activo, no como Rajoy, que estuvo muy sentadito mientras estaban...
Eso es bueno, que se
termina el programa, Pilar, siempre termina el programa dándole la...
Hombre, por comparación, es que la comparación, como es bastante evidente. O sea, que
hasta aquí hemos llegado. Adiós. Ricardo Martín,
quítale las pilas a Ricardo.
Un gran placer.
Un abrazo.